quiero saludar a nuestro siguiente invitado. Él es Diego Larrota, él es geriatra, y quiero preguntarle cuál es, digamos, no, lo primero que quiero preguntarle realmente es cómo empezar a tener esa conversación con los papás, con los abuelos que ya se van acercando a una edad en la que de pronto requieren un hogar geriátrico en donde tengan una mejor calidad de vida. Diego, gracias por estar con nosotros.
Hola, María Camila, muy buenos días. Un saludo para ti y toda la mesa de trabajo.
¿Cómo empezar a tener esa conversación con los más cercanos?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que romper algunos paradigmas en cuanto al envejecimiento. Todos deberíamos, ojalá, tener una planeación de y proyectarnos qué es lo que vamos a hacer en los siguientes 40, 30 años, cómo quiero yo vivir mi vejez y cómo estoy planeando yo esa vejez desde que yo soy joven y desde que estoy empezando a trabajar. Yo creo que esa es la primera parte más importante. Si yo tengo ya estructurada la manera como yo quiero planear mi retiro, como quiero planear mi jubilación, seguramente voy a tener una mayor claridad de cómo quiero vivir en esos años que me esperan después de los 60 años.
Claro que sí. Diego, ¿cuál es la dificultad que usted nos pudiera contar más frecuente que se presenta al momento de que el padre o la persona que llega acompañado de un familiar se presenta? Porque no todos los padres o los abuelos o las personas tienen una muy buena reacción ante esto. ¿Cuál es la situación que usted se encuentra cuando llegan? O sea, el primer día cuando su hijo, por ejemplo, va y deja a su padre en este lugar.
Bueno, usualmente uno lo que ve con ellos es una situación de ambivalencia. Hay muchos hijos que obviamente quieren tener el mejor cuidado para sus padres. Y también a veces las personas mayores dicen, oiga, yo estoy en la casa o yo estoy en mi casa, estoy en su casa, yo ya me siento bien, yo no siento que esté estorbando, pero creo que no se ha tenido esta conversación desde antes. A veces es algo que se hace de una manera muy, muy improvisada y necesita de pronto un poquito más de construcción por parte de los familiares, de una guía por parte de los profesionales que sabemos, de los adultos mayores, los gerontólogos, los geriatras, para hacer una construcción de si es el momento apropiado para que una persona asista a una residencia de personas mayores o si hay algunas alternativas que podemos explorar para que ellos puedan continuar en sus viviendas con sus familiares o de la manera que ellos pretendan pues estar viviendo su vejez.
Diego, yo cada vez veo más hogares geriátricos y se lo digo, yo los veo incluso como clubes, o sea, eso tienen unas instalaciones espectaculares, obviamente hay unos mucho más costosos que otros, pero quiero hablar y que nos hable usted del tema de los tipos de hogares. Hay unos que son residencias que son compartidas con otros adultos mayores que gozan de buena salud, pero hay otros hogares conocidos como a nivel profesional como unidad de larga estancia. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son estos tipos de hogares?
Bueno, nosotros podemos clasificarlas en general como las residencias para personas mayores. En las residencias para personas mayores podríamos tener, por ejemplo, estos sitios que tú me nombras, son complejos donde pueden estar reunidas 80, 100, 120 personas mayores que tienen una buena capacidad para pensamiento, tienen una buena capacidad para desempeño físico y que pueden básicamente vivir su vida de una manera prácticamente común y corriente. Estos centros lo que tienden a generar son unos servicios de hotelería donde uno va a vivir prácticamente como si estuviera en alguna de las grandes cadenas hoteleras. Está prácticamente diseñado para estas personas que tienen la capacidad de vivir en su comunidad y de vivir en sus viviendas de una manera prácticamente autónoma. Hay un segundo grupo que podríamos denominar las viviendas asistidas, donde están las unidades de mediana estancia o de larga estancia, que están diseñadas particularmente para las personas que necesitan asistencia. Entonces, uno puede tener personas que necesitan asistencia para hacer actividades del día a día, como ir a un banco, como ir a hacer las compras, ir a sus consultas médicas, de pronto trasladarse a las visitas a los sitios donde viven sus hijos, ir a un complejo deportivo donde ellos hacen sus actividades. Y hay otras personas que ya tienen unas necesidades de asistencia mucho más complejas, que son para lo que nosotros llamamos las actividades básicas. ¿Y qué es la actividad básica? la manera y las habilidades que tú necesitas para vivir en tu casa, es decir, poder bañarse, poder vestirse, poder alimentarse de manera autónoma, poder desplazarse dentro de la casa, y este tipo de viviendas obviamente van a necesitar un complejo, un grupo que vaya asistiendo lo que sea que necesite la persona mayor, ya sean unas necesidades de asistencias, pues digamos que de una baja complejidad, o personas que realmente necesitan muchísima asistencia para su día a día.
Por favor, cuéntenos finalmente cómo verificar que estos lugares sí son aptos para las personas mayores, porque hemos visto casos bastantes de que los tratos no son los adecuados, que no es lo que están vendiendo, están ofreciendo. Entonces, ¿cómo verificamos que esto realmente sí es lo que está pasando cuando dejamos a un adulto mayor al cuidado de estas personas?
Yo creo que en este momento hay varios tips que uno puede tener en cuenta. Hay unas listas que se dan por parte de las secretarías de gobierno y en algunas secretarías de envejecimiento, donde uno puede verificar que estas instituciones están formalmente registradas, habilitadas y bajo el seguimiento de estas organizaciones gubernamentales. Otra manera que yo creo que se puede mirar es justamente la trayectoria de las instituciones. Hay instituciones muy jóvenes que llevan en operación 1 o 3 años, pero hay instituciones que ya tienen unas experiencias incluso hasta de 50 años. Es algo que también le dice, pues, que justamente la consistencia de los servicios permite saber que uno puede confiar mucho más en esta institución. Y ahorita, a través de las redes sociales, yo creo que uno puede tener también una retroalimentación muy directa de cómo funcionan esos usuarios y cómo funciona este tipo de sitios. Yo creo que son 3 de las estrategias más importantes que tenemos en este momento para hacerlo. También con los profesionales de la salud, los gerontólogos y los geriatras, usualmente hemos tenido contacto también con muchas de estas residencias para personas mayores, y podemos dar una guía mucho más concreta con una experiencia ya vivida de cómo funcionan estos sitios.
Pues es Diego Larrota, geriatra. Gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana, y ojalá las familias se animen más y no lo vean como un tabú, sino algo mucho más natural, que lo puedan hablar con sus adultos mayores, y pues hay una cantidad de posibilidades para que ellos estén bien y pues uno pueda tener contacto con ellos. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Diego.
Bueno, con muchísimo gusto.